Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 9 de enero y nos colocamos la gorra de Sherlock Holmes para investigar esas leyendas y misterios que encontramos en cualquier punto de nuestro país. Porque aquí tenemos de todo, desde personajes extraños que pretenden volar con alas de pájaro hasta sirenas que te cantan y te cazan en sus redes. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y todos nuestros queridos amigos. Espero que se hayan portado muy bien los reyes contigo.
No ha estado mal la cosa. ¿En tu caso qué? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Mira, yo me han regalado un ordenador. Que yo tenía 15 años, tú fíjate.
Eso es maravilloso, es un regalazo. Eso es que ha sido muy bueno, José.
Sí, bueno, regular. Pero bueno, el ordenador yo creo que es mejor de lo que he sido yo. Pero bueno, ahí está. Espero que me dure mucho tiempo.
Sobre todo para que nos sigas trayendo cada semana leyendas como esta. Por ejemplo, hoy nos vamos hasta Badajoz, que es una ciudad de gran interés, con sus murallas y que bien merecen siempre una visita.
Exactamente, Rosa. Badajoz es, tal vez, hay que decirlo, la ciudad menos conocida de Extremadura, pues se lo llevan todo, pues Mérida y Cáceres, o sea, y otros pueblos, por supuesto. Pero hay cosas muy importantes que visitar y leyendas con enjundia que contar, claro.
Pues vamos a conocer un poquito mejor Badajoz a través de sus leyendas. Y con esta música empezamos a contarte la leyenda de la tumba profanada, José.
Bueno, pues hace ya bastante tiempo, cuando Badajoz no era más que una pequeña localidad fronteriza con Extremadura, pues con Portugal, ocurrió un siniestro suceso que dejó perplejos a los habitantes de este municipio. Cierto día, fíjate, a primera hora de la mañana, la sosegada vida de sus vecinos se vio perturbada por la terrible noticia de la prematura muerte de una joven. Claro, la muchacha estaba enferma de calenturas, que se decía antes, y pertenecía a una pudiente familia pacense que, por más dinero que se gastó en medicinas y curanderos, pues no lograron sanar su dolencia. Bueno, pronto la casa de la familia se comenzó a llenar de vecinos llorosos. La familia decidió vestir al cadáver de la joven con sus más preciadas joyas y mejores galas, quedando expuesta así para el velatorio.
Bueno, pobre muchacha, me imagino que todo el mundo querría ir a verla ya fallecida, claro. Pobre.
Claro, así fue. Al día siguiente, habiendo pasado ya varias horas desde el fallecimiento, partió el cortejo fúnebre para dar sepultura al cuerpo en un pequeño cementerio que pertenecía a un antiguo convento que estaba situado en la zona que es conocida hoy como Huertas del Chaparral. Bueno, pues en el momento en el que iban a dar sepultura al cuerpo, el rumor de los vecinos iba en aumento, muchos de ellos de vida miserable, por supuesto, y no entendían cómo podían enterrar a la joven con unas joyas de valor incalculable en vez de repartirlas, por ejemplo, con el pueblo, ¿no? Bueno, pues terminada la triste ceremonia, los vecinos volvían a sus casas murmurando lo que podrían valer en el mercado las joyas con las que habían enterrado a la joven.
Pues yo me estoy temiendo lo peor, porque la tristeza dio paso al cotilleo y eso no es bueno.
Pues eso es lo que pasa, Rosa. Cayó la noche y una sombra con una capa se acercó a la tumba de la joven y, con no poco esfuerzo, hay que decirlo, consiguió desplazar la pesada losa que cubría su sepultura. Se introdujo en la tumba, abrió la tapa del ataúd, despojando al cadáver de las joyas con las que lo habían enterrado. Claro, cuando se disponía a abandonar la tumba, la puerta del ataúd cayó, atrapando su capa por la espalda. Claro, presa del pánico, pensando que era un fantasma, el ladrón comenzó a gritar pidiendo auxilio, y a pesar de que en la calle no había un alma aquella noche serena, sus sepulcrales gritos, por supuesto, llamaron la atención de un sereno que había por allí y que hacía su ronda, ¿no? Y el vigilante, asustado de los fantasmagóricos gritos, por supuesto, que parecían salir del cementerio, fue a dar parte a las autoridades. Claro, que pensaba que era un espectro o lo que fuera, ¿no? Y cuando los gobernantes locales llegaron a los pies de la tumba y contemplaron la escena, no podían dar crédito, Rosa, porque el ladrón que había profanado la tumba de la joven para robar sus joyas no era nada menos que el cura.
¿Qué dices?
Ahí está.
Pero madre mía, pero tú fíjate, ni el sereno se acercó, ¿eh? Directamente llamó a las autoridades para que resolvieran el caso.
Hombre, pues tú imagínate en un cementerio por la noche oyendo gritos desde una tumba, cualquier cosa podría ser, ¿no?
Bueno, anonadada me quedó, José. Nos situamos ahora en un sitio mítico en Badajoz, en su Alcazaba. Y vamos a hablarte ahora de la leyenda de la Torre de las Siete Ventanas. Esta es menos terrorífica, creo, ¿eh?
terrorífica. Bueno, pues tiene su cosita, ¿no? Porque esto esta torre que tú dices es una estructura militar de carácter defensivo que forma parte de la Alcazaba de Badajoz. Está adosada a la muralla de esta y fue usada como lugar pues, de ajusticiamiento en los tiempos en que Badajoz era un rico reino de taifas, ¿no? Bueno, pues tiene dos leyendas. En una de ellas se habla de la existencia de un gran tesoro compuesto por monedas de oro. Unos cuentan, Rosa, que dicha fortuna se encuentra oculta en la misma torre y un guardián fantasmagórico se lía a dentelladas nada menos con todo aquel que intenta apropiarse de esas riquezas. Para otros, el tesoro está enterrado a varios metros bajo tierra a los pies de dicha torre, protegido por una terrible maldición que dará muerte a todo aquel que ose encontrarlo, tú fíjate.
Vamos, que ni arriba ni abajo es recomendable buscar este tesoro, eso está claro.
Nada, Rosa, allí solo se puede buscar.
Bueno, ¿cuál es la otra leyenda que se cuenta sobre este lugar, José?
Bueno, pues esta habla de un amor prohibido allá por el siglo XIII. Zoraida, que era hija de un rey de Badajoz, se enamoró de un caballero cristiano, ella era árabe. La relación no fue aprobada por su padre y viendo que no podría controlar el amor de su hija, ¿qué hizo? Mandó encerrarla en una torre de Alcazaba con 7 ventanas, allí estaba. A pesar de estar encerrada, Zoraida continuaba comunicándose con su amado por las ventanas y al ver el rey que la princesa no cesaba en sus amores, mandó tapiar cada una de las ventanas de la torre. Claro, madre, la princesa mía, dejó así de ver a su amado y falleció en la oscuridad de la torre sola y enamorada. Tú fíjate qué malvado el padre y qué cosas hacían antes, si es real la historia, claro.
Qué
bueno,
pena.
Pero hay otra versión de esto porque para otros, Zoraida era la hija del rico mercader Ibrahim, que se enamoró de Omar, un capitán de guardia destinado en el actual fuerte de San Cristóbal. Bueno, pues el padre no aprobaba dicha relación, por supuesto, la encerró en la torre y tapió todas las ventanas, pero el valiente Omar logró rescatar a su amada y huyeron de la ciudad cansados de tantos impedimentos como debe ser y cegados por el amor.
Pues esta sí, esta me gusta mucho más el final. Te compro este final, José.
Bueno, pero espera porque hay más. Porque sea el final que sea, se cuenta que en las noches frías y oscuras de invierno, como es este, por ejemplo, se oyen los gemidos de dolor de Zoraida, la princesa que fue enterrada en vida por entregar su amor a la persona equivocada. Y dicen que su alma sigue penando eternamente a oscuras por esta torre de las 7 ventanas.
Oh, eso ya me gusta menos y me asusta más, uh-huh. ¿Ves?
Bueno,
seguimos adelante en Badajoz para hablar de otro misterio. Y nos vamos al cole, pero no para aprender historia ni matemáticas, sino para hablar del fantasma del colegio Virgen de Guadalupe. Esto sí,
bueno,
que me da miedo, José.
Plena actualidad, Rosa, porque este colegio está en el barrio de San Roque de Badajoz, es un referente de la ciudad en cuanto a enseñanza y sigue funcionando, por cierto. Y se cuenta que hace años el colegio era también un internado y ofrecía alojamiento a algunos de los alumnos que allí estudiaban. Bueno, pues en la planta superior se encontraban las habitaciones de los chicos y se comenta que cierto día en una de ellas fue hallado muerto un joven debido a las altas fiebres producidas por el sarampión.
Y supongo que a partir de ahí surge la leyenda del fantasma del Colegio Virgen de Guadalupe.
Pues sí, Rosa, sí, porque el caso es que cualquiera que haya pasado por la antigua carretera N5 a la altura del cruce con la carretera de Corte de Pelas puede haber visto algunas madrugadas una luz encendida en la última planta del edificio, Rosa. Claro, a esta luz se la asocia con el supuesto fantasma que habita en el último piso y la luz puede verse encendida, bueno, en cualquier momento, incluso en los meses de verano, cuando el colegio está vacío, ¿sabes? ¿Mm? Y no hay clases. Lo cierto es que esta última planta permanece desde hace años cerrada a cal y canto, el ascensor no llega hasta ella, unas rejas impiden subir por las estrechas y oscuras escaleras y no tiene luz.
¿Pero qué dices?
De todo.
¿Pero qué me estás contando?
¿Qué te parece? Bueno, allí vamos a subir nosotros. Bueno, quien ha subido allí asegura que está todo muy deteriorado, todo lleno de viejas sillas y mesas apiladas. Vamos, como si fuera una suerte de hospital antiguo. Bueno, pues este último piso parece que sigue siendo en el colegio un tema tabú de que los profesores irresponsables no quieren hablar, pero vamos, que la planta sigue cerrada y la luz se enciende de vez en cuando.
Pero vamos a ver qué historia más pavorosa, pero ¿cómo no van a querer hablar si hay una luz que se enciende y allí no sube nadie, José?
Silencio absoluto, Rosa, no se puede.
Esto da muchísimo miedo.
Yo.
Pero fíjate que esto está pasando en estos momentos. Es el fantasma del Colegio Virgen de Guadalupe en Badajoz. Bueno, vamos hasta el conocido Parque de Castelar, precisamente de Badajoz. Y no dejamos el terror, por lo que veo, para hablar del misterio de la Casa del Miedo, José.
Mira, Rosa, donde actualmente se levanta el Parque de Castelar en Badajoz, años atrás se encontraba situada la Plaza de San Vicente. Bueno, pues en una vivienda, en el número 24 de esta plaza, en mayo del año 1901, comenzaron a sucederse una serie de extraños fenómenos. Mira, contaban los periódicos locales de entonces, fíjate que en la casa, al anochecer y mientras los inquilinos dormían, se producía una serie de ruidos extraños producidos mayormente por enseres domésticos, porque cambiaban solo de sitio, y puertas que se abrían y cerraban solas. Vamos, la típica incidencia poltergeist, ¿no? En ocasiones, al amanecer, aparecían algunas prendas de ropa llenas de jirones, vamos, completamente destrozadas.
Pero bueno, ¿qué miedo pasaría esa familia? No sé, ¿qué hicieron para combatir esto?
Pues mira, rápidamente la noticia se extendió por toda la ciudad y tanto sus dueños como el vecindario comenzaron a hacer responsable de estos sucesos a un particular duende, decían ellos, que según contaban había poseído la casa y allí estaba habitando. Bueno, durante un periodo de tiempo los habitantes de la casa se vieron obligados a convivir, los pobres, con estos fenómenos, hasta que un día, sin saber ni cómo ni por qué, cesaron sin que volviera a suceder, que se sepa. Vamos, no existe mucha más información sobre este inmueble, Rosa, porque ya ha desaparecido del mapa, se destruyó y bueno, pues ya no existe.
Bueno, pues mejor así, pero ahí queda ese nuevo misterio sin resolver. Bueno, seguimos recorriendo Badajoz a través de sus leyendas y en estos momentos vamos a hablarte de la leyenda de la sirena negra. Estas son voces de sirena, José.
Sí, Rosa, bueno, o de lo que dicen que son sirenas. Yo no he oído ninguna, me encantaría, ¿eh? Bueno, esta es una historia muy curiosa. Hablamos de un ser legendario que nadaba en el Guadiana y que dio mucho que hablar a principios del siglo XX, vamos. Se cuenta, fíjate, que un grupo de jóvenes quiso gastar una broma a uno de sus amigos que solía pescar en el Guadiana. Vamos, esto parece que es una broma, pero no se sabe, ¿eh? Bueno, yeah. En esos momentos se organizaban en la ciudad carreras de caballos y le pidieron a un jockey de raza negra, un jinete, que se metiese en el río y fingiese quedarse enganchado en la caña del pescador.
Vaya
bueno,
días.
La víctima creyó que era un monstruo marino lo que había atrapado y se llevó un susto enorme, pero tanto que tras varios días se enfermó y luego acabó falleciendo.
Hola.
Mira, Rosa, nunca se resolvió realmente la historia y no se sabe si realmente era un ser acuático extraño el que cazó a aquel joven o realmente se trató de una broma excesivamente pesada de sus amigos.
Bueno, extraño es desde luego como muchos de los misterios que nos cuentas cada semana. En este caso hemos viajado a Badajoz para conocerla un poquito más a través de sus leyendas. Oye, y estoy viendo que son leyendas que dan muchísimo miedo, ¿eh? Mucho miedito.
Miedo, ¿verdad? Bueno, y esta última que es un poco más graciosa, pero bueno, también
sí,
acabo
sí.
Más.
Oye, pero las demás no te creas que tengo los pelos de punta esta noche.
Sí, bueno, sí.
Bueno, querido José Talavera, gracias por este recorrido por Badajoz y la semana que viene más leyendas.
Sin ninguna duda, Rosa, ya sabes que estamos en Facebook y en Instagram, en @leyendascope y @cineleyendascope.
Hasta la próxima semana, un beso, José Talavera,
un
gracias.
Un besazo, chao.